La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. Espero que haya tenido muy buen fin de semana, que haya descansado, o bien, si como le digo, tocó trabajar, pues qué bueno, espero que también de ese esfuerzo haya frutos. Gracias por acompañarnos, es el primer lunes de agosto, 3 de agosto de 2026, y aquí vamos con el resumen informativo. A partir de este lunes y hasta el 14 de agosto, el gobierno federal realizará la dispersión de recursos para las becas del bienestar, previo al regreso a clases.
Hoy arranca la dispersión de los 2.500 pesos. Hoy lunes se atiende a quienes, o se les deposita, a quienes su primer letra y su primer apellido inicia con la letra A y B.
Morena en el Congreso local exige al Poder Ejecutivo publicar el decreto de reforma electoral al advertir que su retraso podría impedir su aplicación en el próximo proceso.
Resulta lamentable, ¿no? Porque hubo un esfuerzo importante el Poder Legislativo por poder actualizar el marco jurídico que regularía el proceso de elección de autoridades del siguiente año.
En otro tema, Morena Jalisco respalda posponer registro de aspirantes a diputaciones y presidencias municipales.
Lo que queremos es que lleguen los mejores perfiles. No nos vamos a apresurar, no vamos a hacer las cosas acarreadas. Lo que queremos es que lleguen las y los mejores perfiles.
Jalisco suma 3 muertes relacionadas con el temporal, informa Protección Civil. Por cierto, la lluvia de esta tarde dejó afectaciones en diversos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Un policía estatal y una mujer de 25 años son localizados sin vida dentro de una patrulla en la colonia San José del 15 en el municipio de El Salto. Autoridades aseguran casino clandestino y detienen a 14 personas en la colonia San Juan de Dios en Guadalajara. En el lugar fueron decomisadas 33 máquinas tragamonedas. Policías de Tlaquepaque recuperan contenedor con reporte de robo que transportaba electrodomésticos, valuados en aproximadamente 5 millones de pesos. Muere una niña de 6 años arrastrada por un río en Tomatlán. Todo el equipo ya estamos listos para llevarle a usted la información en este lunes. Espero que tenga una estupenda semana, que de verdad le vaya muy bien en todo lo que usted emprenda. Mi compañera Berenice Flores es la encargada de contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y sea bienvenido a Metrópoli al Día. Este lunes el pronóstico de lluvias intensas para Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit está ahí. En Jalisco también la probabilidad de lluvia y ambiente cálido. Aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, ya desde el mediodía, mi compañero Ricardo Camarena le daba a conocer a usted que la probabilidad de lluvia estaba muy latente ya durante la tarde. Pues sí, ciertamente ya la lluvia nos cayó esta tarde. No hay un pronóstico incluso para que pudieran seguir en la noche madrugada, pero bueno, si hay algún cambio, por supuesto que se lo estaremos notificando. El sol se estará ocultando el día de hoy a las 19 horas o 7:30. Vamos a hacer la pausa y estamos de vuelta con usted. Gracias por acompañarnos en Metrópoli al Día. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Hoy Tlaloc se apareció temprano en esta ciudad. ¿Qué estragos hizo?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana. Sí, desde poco después de las 3 de la tarde, en algunos puntos, principalmente del sur de la zona metropolitana, comenzó esta fuerte lluvia que en algunas zonas, por ejemplo, la zona sur de Tlaquepaque y Tlajomulco, ya el rumbo de Toluquilla, algunos fraccionamientos cercanos, inclusive el propio López Mateos, pues vivieron episodios de fuerte granizo, no de gran tamaño, pero sí muy tupido, según estuvieron reportando a través de los diferentes llamados a 911, así como también en redes sociales, de granizo que en algunas zonas alcanzó incluso hasta los 5 centímetros de altura, pero acompañado, por supuesto, de fuertes rachas de viento, lo que, bueno, pues ha generado que diferentes vialidades acabaran colapsadas todavía hasta este horario, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, López Mateo Sur, la propia 8 de julio en su prolongación, Jesús Michel González, Adolcón, Periférico, permanecen colapsadas por un intenso tráfico, esto debido a los encharcamientos en diferentes zonas y en diferentes puntos. Zonas de anegación, bueno, pues un punto importante es lo que se vio también en el oriente de la ciudad, allá en la zona de límites entre Guadalajara y Tonalá, el periférico oriente, el propio camino a Matatlán, toda esta zona que también vivió cerca de las 4 de la tarde una fuerte tormenta. Y déjeme decirle que la noticia más grave no son las afectaciones y la vialidad, que por supuesto le recomendamos, si nos va escuchando en su auto, tener mucha paciencia porque pues es una hora pico, ya las inundaciones y los encharcamientos agarraron a los automovilistas en la hora con más tráfico en la ciudad, diciendo lunes, pero se confirma que se está trabajando de manera coordinada entre bomberos de Tonalá y bomberos de Guadalajara por un menor del que aparentemente fue arrastrado por la corriente del río en la barranca de Huentitán. Están con labores exhaustivas, están descartando cualquier situación que pueda entorpecer eso, es decir, una falsa alarma, pero parece que no, todo indica que efectivamente hay un reporte de un menor que fue arrastrado y se está buscando ya. Esperemos, Meche, de verdad, que este niño pueda aparecer con bien. Por lo pronto se sigue trabajando en la zona limítrofe entre la Perla Tapatía y el municipio de Tonalteca, en esta zona de la barranca de Huentitán, límites con la barranca de Oblatos, para poder dar con el paradero de este pequeño. No hay más detalles de la edad ni bajo qué circunstancias fue que lo arrastró la crecida con esta tormenta vespertina, pero estaremos, por supuesto, muy pendientes a la información que puedan emitir ambas corporaciones, incluso si se suma el propio Bomberos Jalisco para estas labores. Y justamente me echa hablando de este menor, bueno, pues hoy confirma la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco que este temporal 2026 ya cobró la muerte de 3 personas víctimas mortales de estas lluvias en 2026. El primer caso se dio el 12 de junio, que todavía hasta el fin de semana era la única víctima mortal confirmada o contabilizada como víctima directa del temporal. Se trata de un hombre que aparentemente utilizaba el borde del Arroyo Hondo en Zapopan para dormir y que en medio de una fuerte tormenta fue arrastrado también por la creciente y fue localizado sin vida días después. Posteriormente, la cuenta siguió, según se da información por parte de Bomberos Jalisco, el 27 de junio se trató de un joven de 19 años de edad. Esa es la última víctima. El segundo caso fue un cuerpo localizado flotando en el río Santiago aproximadamente 15 días después, del cual no se han dado mayores detalles, únicamente se sabe que fue localizado en ese punto y lo contabilizan también como la segunda víctima mortal del temporal. El más reciente, de manera oficial, digámoslo así, ocurrió el 27 de julio y se trató de un joven de apenas 19 años de edad. Esto ocurrió la semana pasada, que ingresó a la presa El Purgatorio en el municipio de Zapotlanejo y ya no salió. Él iba acompañado de su novia. La chica narra que comienza a llover y se metió a nadar a la presa y pues lo perdió de vista, lo localizan un día después, lamentablemente pues ya sin vida, y lo contabilizan así como la tercera víctima del temporal. Poco porque ayer por la tarde se confirmó también el hallazgo de una pequeñita de apenas 6 años que intentó cruzar junto con sus hermanitos de 7 y 8 el río Tomatlán, este río ubicado muy cerca de la cabecera municipal de este municipio tomatlense, y solamente sus hermanitos lo consiguieron. Al parecer ella cayó en una zona más profunda, ya no pudo salir y fue arrastrada por la corriente, localizada horas después de intensas labores de búsqueda y rescate, y confirma entonces su fallecimiento. Hasta el momento Bomberos Jalisco está determinando si la catalogan o no como una víctima más, esperando que pues puedan emitir la cifra correcta, porque entonces estaríamos hablando de que ya el temporal 2026 cobró la muerte de un total de 4 personas. Por lo pronto, de manera oficial son 3. Hay que ver si suman o integran a la lista negra a esta pequeñita de 6 años, por cierto, de origen mixteco, y hay que ver qué sucede también con este menor que fue arrastrado en la zona de Huentitán por el río, en espera pues de que pueda ser localizado con vida, Nacha.
Entendería que lo de este lamentable caso de la pequeñita de 6 años fue por la crecida del río gracias a la lluvia, y entonces eso, su muerte sería catalogada como parte del temporal.
Sí, porque el resto de las 3 víctimas las refieren como víctimas a causa o consecuencia de las lluvias. Entonces, sí se informó por parte de las autoridades que esta pequeñita fue arrasada por la creciente del agua, evidentemente por las lluvias. Tendría que integrarse, pero pues hay que conocer un poquito los criterios, cuáles sí, cuáles no, para determinar si la están considerando o no. Yo pienso que sí, pero habrá que esperar pues lo que dictaminen de manera oficial.
Y bueno, retoma, qué pesar. Ahora, retomando, en este momento, ¿cuáles son las zonas más afectadas por la lluvia?
Zonas de Tlajomulco y Tlaquepaque, también como Zapopan, es decir, en el lado sur. La lluvia se focalizó en el lado sur. Hay encharcamientos importantes por Jesús Michel González, también por la avenida Adolf Horn, Periférico Sur, López Mateos, también a la altura de ahí de un conocido hospital privado, pasando Periférico, casi llegando a Bugambilias. Son los puntos que más encharcamientos han presentado, y zonas también como Lázaro Cárdenas, que presentaron encharcamientos, si no tan severos, pues sí que están ocasionando un tráfico bastante, bastante pesado. Hay que tener mucha paciencia, Meche.
Pues sí, porque tardan ahora sí que en poder bajar los niveles del agua, las inundaciones, los encharcamientos, y bueno, ciertamente como tú precisabas, agarró en la plena hora pico.
Sí, prácticamente. Sí, la lluvia comenzó 3:30, duró un buen rato, sí, casi 40 minutos, y posteriormente, bueno, pues ya sabrás, los estragos ya nos agarraron prácticamente a la hora de salir de chambear.
Sí, efectivamente, y luego esta ciudad que es de papel.
Prácticamente.
Edgar, te agradezco enormemente la información.
Seguimos atentos, Meche. Buenas tardes.
Muchas gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel con el reporte de lo acontecido, lo sucedido en cuanto a las afectaciones por la lluvia de esta tarde. Y vamos con otras cosas. El próximo lunes 31 de agosto volverán a las aulas los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades del país. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, publicado por la Secretaría de Educación Pública, reinician las actividades académicas al concluir las vacaciones de verano. Este ciclo lectivo constará de 185 días efectivos de clases para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, garantizando el cumplimiento de los planes de estudio vigentes. El personal docente y administrativo tendrá un retorno anticipado. Deberá presentarse en los planteles a partir del 24 de agosto para llevar a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y organizar las estrategias pedagógicas del año. Y como suele suceder, estamos en vacaciones y a veces uno puede decir, todavía falta, ¿no? Y yo le preguntaría, a veces ese todavía falta, así se nos va el tiempo rapidísimo y cuando usted menos lo espera. Como dicen en mi pueblo, ya faltan 15 para las 12 y usted a las 12, pues ya tiene que tener todo listo, ¿verdad? Entonces esto se lo pongo así porque le pregunto si ya ha estado usted previendo para el caso de quienes tienen hijos en la primaria, o incluso en la secundaria, y que hay que comprar los útiles escolares, quizás el uniforme, en fin, qué sé yo, si ya se están previendo con todo esto, porque, como le digo, por lo regular, 15 para las 12, todo el mundo anda ahí en las papelerías, anda en las tiendas consiguiendo los uniformes, y como, ¿cuál es la necesidad, pues, de llegar incluso hasta ese punto de estrés? Digo yo, ¿no? Entonces, para que lo tenga usted ahí contemplado, que quizás pueda ir surtiendo la lista de útiles escolares con calma. Y bueno, siguiendo con este tema de la educación, a poco menos pues de un mes del regreso a clases en la educación básica, el Coordinador Nacional de Becas del Bienestar, Julio César León, confirma que a partir de hoy comenzó ya la dispersión de recursos en beneficio de los estudiantes de todos los niveles.
Hoy las y los estudiantes de primaria reciben la beca para útiles uniformes, este apoyo anual de 2.500 pesos para la compra de esto. Hoy también todos los estudiantes de secundarias públicas reciben la beca Rita Cetina de secundaria, donde se reciben 1.900 pesos bimestrales. Si existe solo un hijo al interior de la familia, si hay hijos adicionales, reciben 700 pesos adicionales también por cada hijo. Hoy todos los estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez, donde de forma bimestral también reciben 1.900 pesos.
Pues esto lo señaló el funcionario federal durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de cara también a este ya regreso a clases, que representa uno de los gastos más significativos para las familias mexicanas, el coordinador nacional de becas del bienestar, Julio César León, informa cómo quedó el calendario para que los estudiantes de primaria reciban su apoyo para la compra de útiles y uniformes.
Entonces, hoy arranca la dispersión de los 2.500 pesos. Hoy lunes se atiende a quienes, o se les deposita, a quienes su primer letra de su primer apellido inicia con la letra A y B. El martes 4 a quien inicia con la letra C. El miércoles 5, D, E y F. El jueves 6, la letra G. El viernes 7, I, H, I, J, K y L.
Bueno, pues así sucesivamente es como se va a ir entregando, depositando, mejor dicho, el dinero, de acuerdo a el primer apellido, la letra del primer apellido. Entonces, hoy empezaron pues con la A y la B, y así subsecuentemente, como ya lo estaba señalando precisamente el coordinador nacional de becas del bienestar, Julio César León. Y dice, de hecho, señaló también o informó que el viernes 14 concluirá el pago de becas. El viernes 14 es cuando termina el pago de becas o esta dispersión de los recursos, y la inversión social es de 16.700 millones de pesos. Eso es entonces la inversión que se va a hacer para estas becas del bienestar en el país. Y regresamos o terminamos con esta información para ir con información de corte electoral, particularmente lo que Morena aquí en Jalisco está pidiendo. Una, que se publique la reforma electoral, y la otra, ya a nivel, digamos, interno como partido, están respaldando que se posponga el registro de los aspirantes a diputaciones, por ejemplo, en fin, para buscar, dicen ellos, los mejores perfiles. No apresurarse, sino que prácticamente hasta con escáner, no lo sé, Mark, checar quiénes aspiran precisamente a representar a Morena por los puestos a los que quieren ser votados. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mark Hernández.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, estos dos temas que involucran a Morena, en primera instancia con el tema de la petición, exigencia, para publicar el decreto de la reforma electoral aprobada por el legislativo por parte de el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, en el Congreso de Jalisco, el diputado morenista, quien hace un llamado sobre todo para que se modifiquen los lineamientos en temas electorales que están plasmados en las leyes estatales, sobre todo pues para que haya importantes cambios, bueno, desde su punto de vista, ¿no? Sobre todo pues abordando la situación que viene desde el nivel federal, recordemos con esta reforma electoral, prácticamente llamada Plan B, por parte de la presidenta de México, y que pues incluye distintos temas, ¿no? Distintos temas como por ejemplo el tema del número de regidurías por municipio, que se quedaría en un máximo de 15, aunque siendo claros que a pocos municipios los afectaría en general, aunque pues la cantidad que se va disminuyendo, es decir, el número de, conforme avanza o se reduce el número de población por municipio, habría menos regidores en cada uno de ellos, pero también el tema del tope al presupuesto anual del Congreso local y los requisitos para aspirantes. Escuchemos, si te parece, parte de lo que dijo el diputado morenista Miguel de la Rosa sobre este tema.
Resulta lamentable, ¿no? Porque hubo un esfuerzo importante de el Poder Legislativo por poder actualizar el marco jurídico que regularía el proceso de elección de autoridades del siguiente año. Y cuando logramos construir el acuerdo y lo mandamos para que sea publicado, resulta que el gobierno del estado omite su publicación y corremos el riesgo ahora que quede fuera de término para que pueda aplicarse al proceso electoral 26-27.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, sobre este tema. Insistiendo además lo que les comentaba, algunos de los requisitos que se van a solicitar ya a algunos aspirantes a algún cargo de elección popular, por ejemplo, presentar información patrimonial, fiscal, de intereses, de tipo jurídica, administrativa, también médica y de confianza, sobre todo pues para que los electores tengan la oportunidad de conocer la información de cada aspirante, ¿no? Y en el segundo caso, que ya bien decías también, que nos adelantabas respecto a la decisión de Morena Jalisco, que se viene gestando, por así decirlo, desde hace algunos días con la visita de la presidenta nacional morenista Ariadna Montiel aquí al estado, donde pues alguno de los temas abordados fue la situación del proceso electoral 2027, esto pues ante los señalamientos de presuntos actos anticipados de campaña. Al respecto, el dirigente estatal morenista, Erika Pérez, menciona que se respaldó el llamado y la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de aplazar a finales del mes de agosto de este mismo mes el registro de aspirantes a candidaturas para algunos cargos como las alcaldías. Escuchemos lo que dijo Erika Pérez sobre este tema.
Lo que queremos es que lleguen los mejores perfiles. No nos vamos a apresurar, no vamos a hacer las cosas acarreadas. Lo que queremos es que lleguen las y los mejores perfiles, y eso sirve para que más los compañeras y compañeros salgan a territorio, que caminen, que trabajen, que es algo que nos han dado la encomienda desde que estaba nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos muy bien. Creemos que eso es fortalecer a nuestro movimiento.
Ahí está parte de lo que se dijo en la rueda de prensa de Morena el día de hoy por parte de su presidenta estatal, Erika Pérez, y parte de los mencionamientos, un destape que se ocurre, que se podría decir que se dio o se puede considerar de esta forma, es ante un cuestionamiento que se le hacía al senador morenista Carlos Lomelí, quien confirmó que se registrará como aspirante para buscar la candidatura de su partido, de Morena, a la presidencia municipal de Guadalajara. Y aseguró que pues de ser elegido por la encuesta, él va a arrasar con todos los competidores por esta alcaldía, lo cual pues habrá que estar pendientes de si es elegido o no, porque recordemos, es la joya de la corona en el caso de los municipios de Jalisco, y pues de donde se han o han manifestado interés mayores personajes políticos, ¿no? Así que habrá que estar pendientes de lo que suceda con este tema. Por lo pronto es mi reporte, Meche.
Bueno, pues ya se destapó Lomelí.
Sí, al menos menciona que si va a buscar o se va a registrar, ¿no? Ya lo que decida el Comité Nacional, Estatal y las encuestas, pues ya será muy distinto. A ver si no se lleva una sorpresa como en la elección pasada, ¿no? Que pues se perfilaba como el favorito, a final de cuentas tenía los mejores números y fue elegida, en este caso, Claudia Delgadillo por la candidatura a gobernatura de Jalisco, ¿no? Esperemos a ver qué sucede con esa situación.
Exactamente, pues sí, ha sido persistente Lomelí, ¿eh?
Sí, al menos justamente tiene pues bastantes años, ha competido por distintos cargos de elección popular, gubernatura, senado, presidencia municipal de Guadalajara. Recordemos, en 2021 perdió justamente contra Pablo Lemus cuando fue en su momento alcalde de Guadalajara, y posteriormente pues esto fue lo que le permitió dar el salto a la gubernatura, ¿no? Así que pues en las próximas semanas se sabrá quiénes además se pueden postular por este cargo, ¿no?
Exactamente. Pues Marc, muchísimas gracias por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muchas gracias. Y bueno, en realidad esto parece ser una consigna de Morena en cuanto a aplazar para finales de agosto la convocatoria para diputaciones y presidencias municipales. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues de acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, aunque se tenía que planeado que para el día de hoy, lunes 3 de agosto, comenzaran con el proceso y emitir la convocatoria para las modificaciones, para las coordinaciones distritales, federales y municipales, la fecha se modificó. Y el, digamos, argumento que da Hernández es que el aplazamiento es encontrar los mejores perfiles a fin de ganar todas las elecciones estatales, federales y locales. Están pues en esa misma tesitura en todo el país Morena. Vamos primeramente viendo con lupa quiénes son los que se quieren candidatear para cualquiera de, ahora sí, elecciones, repetimos, estatales, federales o locales, pero analizar con mucho detalle los perfiles, las personas, las historias de quienes buscan efectivamente representar a Morena para algún cargo público y ser votados en las urnas. Ahí está entonces, digamos, esa homogeneidad del actual partido en el poder a nivel federal. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos al mundo al instante y regresaremos con algunas otras informaciones, no sin antes recordarle con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Volvemos. Tengo un servicio social, ojalá que nuestra amable audiencia nos pueda apoyar. Se solicita donador de sangre y plaquetas para el paciente Luis Leonardo Lozano Contreras. Luis Leonardo Lozano Contreras. Nos dicen que tipo sangre O positivo para plaquetas. A ver, déjame, ya estoy entendiendo. Para plaquetas es O positivo. Para sangre, cualquier tipo de sangre, no importa. El paciente, Luis Leonardo Lozano Contreras, está en la cama 719, en el piso 7 de la clínica 110, en el servicio de hematología. Si usted quiere mayores informes, puede comunicarse con Angélica Lozano al 33-18-43-3601. Lo repito, 33-18-43-3601. Uno, para mayores informes, sangre positivo para plaquetas y en sangre puede ser de cualquier tipo. Gracias de antemano en lo que pues nos pueda apoyar con este servicio social. Y bueno, hablando de cuestiones de salud, hay una campaña de planificación familiar en la maternidad López Mateos. Edgar Flores Maciel, ¿en qué consiste? ¿A quiénes convocan?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues un tema importante, si usted quiere aprovechar esta gratuidad, bueno, pues hay que acudir a este hospital, enseguida le cuento los números, pero es que la Secretaría de Salud Jalisco arrancó justamente hoy esta campaña de planificación familiar en este hospital, que ya se ve usted está acá por la zona del Agua Azul, bajo el lema de planificación, motivo de este Día Internacional de la planificación familiar, ofreciendo diferentes métodos anticonceptivos, todos 100% gratuitos para la población que así lo desee. Durante una primera jornada se ha priorizado en la colocación de algunos implantes subdérmicos de una o dos varillas que tienen una duración, lo recalcaba hoy la autoridad, entre 5 y 13 años de efectividad, que es una efectividad superior al 99.5%, pero adicional hay otros métodos que se le pueden ofrecer. Por ejemplo, su titular, Jorge Latif García González, destacó que, bueno, pues esta planificación coadyuva a que tengan una mejor calidad las familias, y todos los centros de salud aplican actualmente, pero principalmente en este periodo, en esta campaña, el Esperanza López Mateos, métodos gratuitos como el DIU, inyectables, parches, por supuesto preservativos, entre muchos otros que se van a estar entregando. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, las personas interesadas deben acudir de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, con una copia de su CURP, y bueno, pues ahí entonces le consultarán cuál es el método más indicado para usted. Dependerá de muchas condiciones que tienen que ser evaluadas, pero insisto, todos son 100% gratuitos. Si tiene alguna duda de cómo pudiera aplicar o no, le voy a dejar un número para que pueda comunicarse, es el 3338-23-3220, le repito, 3338-23-3220, ahí le pueden orientar paso a paso cómo acudir. De inicio, bueno, pues ya sabe usted, de 7 a 2 de la tarde, hay que estar ahí en el Hospital Esperanza López Mateos, en materno infantil, para que pueda ser usted, pues, acreedor a esta aplicación de algún método anticonceptivo, el que mejor le convenga, el que mejor le funcione, de manera, insisto, 100% gratuita.
A ver, la fecha nada más me la recuerdas, por favor.
A partir de hoy, Meche. A partir de hoy y durante todo el mes.
Y durante todo el mes.
Es correcto.
¿Te acuerdas de aquel eslogan que decía, la familia pequeña vive mejor?
Sí, y en estos tiempos más.
Sí, no, es una barbaridad. Bueno, me parece que es importante y es una decisión también, por supuesto, de pareja. Creo que siempre es importante consultarlo con la contraparte, estar de acuerdo, porque se trata de un proyecto de vida de dos personas que viven juntas y saber también, inclusive, cuál es el proyecto de vida que quieren para sus hijos, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sin duda alguna, y más para, como bien dices, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Hay que planificar, hay que hacerlo con conciencia, y aquí le van a ayudar.
Sí, efectivamente, una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Gracias, que estés muy bien. Muy buenas tardes. A ver, bueno, por aquí todavía no terminan de escribir. Esperaré a que terminen de escribir. Mientras tanto, vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Antes de ir a la pausa comercial, mi compañero Edgar Flores Maciel le informaba a usted sobre esta campaña de planificación familiar en la maternidad López Mateos, ya le daba toda la información. Y bueno, cuando se decide tener o traer un bebé al mundo, pues cambia mucho la vida en muchos sentidos. Es un proceso de adaptación, es un proceso de crianza, cuando se tiene el primer hijo, luego el segundo, el tercero, en fin. Pero, sin duda alguna, algo por lo que se ha abogado muchísimo, sobre todo porque empezó a preocupar en algún momento determinado, es la lactancia materna. Las facilidades que debe de tener una mujer al momento de estar lactando, y sobre todo si regresa al trabajo, tener los espacios dignos justo para poder hacerlo, que es una cuestión muy natural, que es algo que se debe de ver justo así, no con este morbo con el que se llegó a ver o negarle los espacios a las mujeres que pues daban el pecho a sus hijos, a lo mejor en lugares públicos, en fin, es parte de nuestra condición de seres humanos. Y en este aspecto, de repente muchas mujeres no querían tampoco, digamos, darle alimentar a sus hijos con leche materna por distintos motivos. Pero sin duda alguna está comprobado que la leche materna es el contacto o es el archivo que empieza a generar un ser humano en su cuerpo con los beneficios que tiene este alimento. Y precisamente es el primer alimento de un niño, de un bebé, el primer alimento, el primer derecho. Un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
El primer alimento de un ser humano no sale de una fábrica. No necesita conservadores, no requiere instrucciones. Llega en el primer abrazo. La leche materna, mucho más que alimento, es protección, es vínculo, es salud, y para millones de niñas y niños representa literalmente la diferencia entre vivir y morir. Cada año, durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, organismos internacionales, gobiernos y personal de salud recuerdan que amamantar no solamente beneficia al bebé, también protege a las madres, fortalece a las familias y representa una de las intervenciones de salud pública más eficaces y menos costosas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los bebés reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y que esta continúe junto con alimentos complementarios hasta los 2 años o más. Sin embargo, convertir esa recomendación en una realidad sigue siendo un desafío. En México los avances han sido importantes, pero todavía insuficientes. La desinformación, las jornadas laborales, la ausencia de espacios adecuados y diversos perjuicios continúan dificultando que miles de mujeres puedan ejercer plenamente este derecho. La doctora Elisa García Morales, coordinadora de enseñanza del Servicio de Neonatología e integrante de la División de Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, explica cómo ha evolucionado este panorama.
Hace alrededor de 5 años estábamos apenas en un deshonroso 14%, o sea, solo prácticamente 1 de cada 10 niños era alimentado al seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses. Posterior a ello sí hemos ascendido alrededor de un 33-34%, pero aún así siguen siendo solo 3 de 10 niños los que son alimentados al seno materno de manera exclusiva.
Aunque los indicadores muestran una mejoría respecto a años anteriores, las cifras todavía reflejan un largo camino por recorrer. Detrás de ellas existen múltiples causas. No todas dependen de la voluntad de las madres. Muchas responden a barreras sociales, laborales y culturales. La propia especialista identifica algunos de los principales obstáculos.
La falta de información, la información no adecuada. El otro punto es lamentablemente pues que en países como el nuestro todavía no se nos otorguen todas las facilidades. Hoy en día las mujeres prácticamente todas ya estamos insertas en el área laboral y no hay las suficientes salas de lactancia, salas de extracción en nuestras áreas de trabajo, ni tampoco los periodos digamos, no de permiso, sino periodos en los que se nos apoyaría para que nosotros pudiéramos estar amamantando. En otros países hay periodos de 6 meses, de 12 meses, 24 meses, y no solamente a la mamá, también al papá. Y la tercera y la más lamentable, creo yo, pues es toda esa gama de mensajes con el que las industrias productoras de sucedáneos de la leche materna pues nos inundan día a día, incluyendo los hospitales.
En los últimos años, México ha impulsado diversas acciones para proteger la lactancia materna. La creación de salas de lactancia en algunos centros de trabajo y espacios públicos representa un avance. Sin embargo, para muchas mujeres todavía resulta complicado encontrar condiciones que les permitan alimentar a sus hijos sin poner en riesgo su empleo o enfrentar la desaprobación social. La doctora Elisa García Morales considera que aún queda mucho por hacer.
Por ejemplo, una propuesta que sí ya se dio y sí está teniendo su fruto es el hecho de la obligatoriedad que tiene cualquier área laboral donde trabajemos más de 600 mujeres a tener la obligación de tener una sala de lactancia. Hay salas de lactancia en centros comerciales, en multicinemas. Esto sí ha ido progresando a favor, pero aún así no es suficiente. Y la otra vertiente tiene que ver también mucho con nuestra cultura, porque de pronto una mami de pronto tiene la necesidad de ir en transporte público, y bueno, las criaturas, ellas tienen hambre cuando tienen hambre, y hay que amamantar en ese momento, y todavía hay personas que se molestan, se incomodan por ver a una mujer lactando.
Los beneficios de la leche materna comienzan desde el nacimiento. Los anticuerpos presentes en cada toma fortalecen el sistema inmunológico del bebé y reducen significativamente el riesgo de enfermedades infecciosas. Diversas investigaciones han demostrado además que disminuye la incidencia de hospitalizaciones, infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales durante los primeros meses de vida. La especialista explica por qué este alimento puede convertirse literalmente en un factor que salva vidas.
Es una carga espectacular inmunológica que cubre toda la parte del tracto digestivo, y entonces hay mucho menor riesgo de diarrea y por ende de deshidratación y por ende de morir. Porque es lamentable decirle que en nuestra época todavía los niños se mueren por diarreas y deshidrataciones. También disminuye el riesgo de neumonías, de otitis, disminuye, por lo tanto, el riesgo de hospitalización, y también disminuye, fíjese, el riesgo de cánceres en los niños, como las leucemias, por ejemplo.
Pero los beneficios no terminan ahí. La lactancia también protege la salud de las madres. Además del vínculo emocional que fortalece entre ambos, existen efectos positivos comprobados a largo plazo. Así lo explicaba la doctora Elisa García Morales.
Disminuye con varios puntos porcentuales el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de ovario, y también de diabetes y también de obesidad.
Promover la lactancia materna no es únicamente responsabilidad de las madres. También corresponde a las familias, a las empresas, a las instituciones de salud, a los gobiernos y a una sociedad que debe comprender que alimentar a un bebé nunca debería convertirse en motivo de discriminación o incomodidad. Y es que detrás de cada niña y niño alimentado con leche materna existe una oportunidad de crecer con mejores condiciones de salud. Y detrás de cada madre que puede amamantar con libertad existe una comunidad que decidió proteger uno de los derechos más importantes durante el inicio de la vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchísimas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Hay participación de nuestra audiencia. Vamos a darle salida. Don Antonio Alvarado, señor Antonio Alvarado, muchísimas gracias. Muy gentil por su mensaje. Que tenga muy buena tarde. Miriam Rojo, ¿me compartes el teléfono de la campaña de anticonceptivos del Hospital López Mateos? Muchas gracias. Ahora se lo comparto por este medio, Miriam. Aguánteme tantito y ahorita se lo comparto. Dice Gilberto Hernández, ¿por qué no está la efeméride de hoy en la página de Notisistema? Súbanla, por favor, quiero compartirla con un amigo. ¿No está? A ver, Gilberto, ahorita checo. Aguántame tantito. Déjame ir a jalar orejas. Y con mucho gusto acá, ya, te aviso, dame chance, por favor. A ver, bueno, este es un tema en Tonalá. A ver, déjeme ver si lo alcanzo a leer. Se le resumo con la intención de que se pueda entender. El sábado pasado, en el fraccionamiento Hacienda Real en Tonalá, se vino abajo un árbol considerado patrimonio natural y cultural estudiado y documentado por la Asociación Acampa AC, con un valor tan maravilloso de más de 250 años. Me puse en contacto con dicha asociación y ellos me enviaron información muy importante y me hicieron saber de la invaluable joya natural, la cual aún no se puede rescatar. Y el apoyo que les suplico es hacerles saber a las autoridades del gobierno, tanto estatal como municipal, en este caso Tonalá, la importancia de continuar con la conservación de esta joya natural y solicitar el apoyo, pues la AC me dio la noticia de que si logran poner en pie el tocón del árbol y darle limpieza y mantenimiento, puede retoñar. También me comuniqué con el área de ecología del municipio de Tonalá, el cual me atendió amablemente, pero puedo ver la tardanza que eso implica y puede ser demasiado tarde para cuando este apoyo llegue. Por favor, pido de su poder de comunicación para solicitar el personal y la maquinaria necesaria para ponerlo en pie una vez que no sea un riesgo y que no esté en riesgo. Les comparto, si me lo permiten, en dos fotografías del árbol en pie y el árbol ahora ya caído. Te reitero, es un árbol enorme, el tronco es enorme y necesitamos el apoyo de maquinaria y personal capacitado para que puedan ponerlo en pie y dejarlo, como me comentó el experto, el tocón en pie y con mantenimiento para que pueda retoñar. Gracias, Citlali Araiza es quien nos manda esta información. Citlali, lo compartiré con Tonalá, de igual manera nos monitorean, pero lo voy a compartir a ver qué es lo que se puede hacer por este árbol de 250 años, imagínese usted. Sin duda, pues cuántos árboles tendremos de esa edad en esta ciudad a la que cada vez le hemos echado más y más y más cemento. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.